11 y 4 minutos de momento, nos quedan 10 segundos para las 11 y 5, nos queda todavía una hora por delante de programa. Vamos a escuchar mensajes de oyentes que nos dicen: lamentable que esos chicos estén hacinados en los centros porque no se llega a un acuerdo con el resto del país. Esto hace referencia a la entrevista con Ana Dorta en la primera hora de programa. Nos dice también por aquí otro oyente: fantástica la labor del padre Pepe, que lo tuvimos también hace un momento, el presidente de la Fundación Canaria El Buen Samaritano. Y también nos dice por aquí otro oyente: gracias por denunciar la situación de los hospitales. Sin duda han sido los tres temas más relevantes que hemos tenido durante la primera hora de programa. Pero no te vayas muy lejos, porque ahora viene cargado de más cositas en esta segunda hora de programa de Herrera en COPE Tenerife. Mira, vamos a empezar contándote que Santa Cruz avanza en la construcción de más viviendas en el distrito suroeste. La Gerencia de Urbanismo ha encargado los proyectos para ordenar 40.000 metros cuadrados de suelo en Barranco Grande. Una medida que permitirá crear vivienda pública y mejorar infraestructuras claves como el acceso al colegio Betancourt y Molina. Y también, para conocer estos detalles y el impacto que esto tendrá, hablaremos con la concejala de Urbanismo, Zaida González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, estamos viendo que el distrito suroeste en Santa Cruz pues está siendo el de mayor expansión de la ciudad.
Bueno, es donde efectivamente queda mayor número de unidades de actuación sin desarrollar. Y en ese sentido, y en este caso, que desde hace bastante tiempo, desde el Colegio Betancourt y Molina se estaba solicitando también que se pudiera, de alguna manera ordenar los accesos al centro, que claro, como no está ordenado, como no está establecido la ordenación o qué es lo que va en esa zona de terreno que está sin ordenar, pues lógicamente el ayuntamiento ha decidido, a través de la Gerencia de Urbanismo, obviamente, sacarlo a licitación para que se ordene ese espacio, y a partir de ahí pues ya se pueda dar solución, y sobre todo pues no solo a lo que solicita el colegio, que son unos accesos dignos para los alumnos, sino además que se libere una bolsa de suelo donde se puede construir vivienda residencial.
¿Con accesos al colegio estamos hablando de puertas nuevas o simplemente que conecte mejor la parte de la iglesia?
No, es que cuando hablamos de ordenación estamos hablando de dónde van las calles, dónde va el alumbrado, se crean los solares donde luego se puede edificar. Ahora mismo eso es un espacio de terreno, de tierra, y lo que se hace con este encargo, para que lo entienda todo el mundo, porque claro, el planeamiento es complicado, y para que sea comprensible, cuando queda un suelo de terreno de tierra, para tú poder construir ahí, poder hacer las calles, poder hacer los edificios y poder hacer lo que quieras que vaya en ese entorno, tiene que estar la ordenación, tiene que estar aprobada la ordenación, que dice qué es lo que va en cada sitio. Pues eso es lo que hemos contratado. Hemos contratado el qué habrá en ese espacio de terreno de 40.000 metros cuadrados, y que incluye obviamente todo lo que son las calles, el alumbrado, todo lo que son los servicios, más las zonas donde se pueden construir y qué es lo que se puede construir en cada sitio.
Claro, estamos viendo también que en este colegio Betancourt y Molina, que por cierto, Zaida, yo estudié en ese colegio hasta la secundaria, lo que viene a ser al lado del edificio de primaria, pues tienes como una especie de, vamos a decir en palabras coloquiales,
escalera.
Una pechada, exacto, entonces esa parte estaría ubicada con escaleras hasta llegar a la iglesia de Barranco Grande.
Claro. Lo que el futuro, cuando esté ordenado y ya se pueda construir una carretera, lo que se establece es eso, ¿no? Esa entrada por la parte de arriba, no por la parte de escaleras donde está el acceso principal ahora, sino que por arriba, pues los coches que ahora mismo llevan a los chiquillos, o los llevaban, ¿no? Porque se cerró el acceso, que entraban por ese camino de tierra que existía, pues eso en el futuro será un camino de asfalto, una carretera de asfalto.
Claro, estamos viendo que esto también va a servir para construir vivienda pública. ¿El Ayuntamiento de Santa Cruz necesita mucha vivienda pública para mejorar estos servicios a los ciudadanos?
Bueno, el Ayuntamiento de Santa Cruz, aparte de este trabajo que estamos realizando para tener ordenada esa unidad de actuación, que también va a dar lugar a suelo, también estamos trabajando a través de viviendas municipales en la obtención de edificios, incluso de edificación, con la nueva ley de...
Ahora se le escucha bien, que hubo un momento que se le cortó la cobertura.
A través de viviendas municipales, el ayuntamiento también está trabajando con el decreto de emergencia habitacional, pues en la búsqueda de suelos donde poder construir también nuevas edificaciones. Entonces, estamos trabajando coordinadamente desde la gerencia y viviendas municipales a la hora de obtener el mayor suelo posible para que se pueda ir construyendo viviendas dentro de la medida de las posibilidades del ayuntamiento, claro.
Estamos viendo que también cerca de esa zona suroeste del municipio, pues no solamente es Barranco Grande, sino que también vemos la zona a lo mejor entre Añaza y Hoyafría, que podría ser una de las zonas de mayor amplitud de la ciudad. También cuando la refinería salga de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, vemos también cómo va a irse extendiendo hacia el oeste, y estamos viendo que a lo mejor llegará el día de mañana, que eso tardará muchos años todavía, en que lo que viene a ser el distrito suroeste, Añaza, Santa María, Barranco Grande, se conecten realmente con el centro de la ciudad.
Claro, es que poco a poco se irá realizando esa unión, ¿no? Bueno, ya salió aprobado por el Gobierno de Canarias que se hace cargo de la ordenación de los terrenos de la refinería, justamente para lo mismo que estamos haciendo en esta unidad de actuación de Barranco Grande, ¿no? De ir desarrollando qué es lo que va a ir en todo ese terreno. En el suroeste lo que sucede es que hay muchas parcelas, muchos terrenos que son propiedad de múltiples particulares, y entonces es muy difícil ponerlos de acuerdo para que realicen los trabajos de ordenación que hace posible que luego pudieran en el futuro edificar. Entonces, claro, en el suroeste sucede, tenemos más problemas en ese sentido, y por eso hay grandes zonas en todo el territorio del suroeste que están todavía en terreno, ¿no?
Claro. La redacción de estos proyectos está estimado más o menos en 30 meses, ¿verdad?
Sí, porque bueno, pues todos los trabajos, bueno, ahora el plazo para presentarse se cierra, de las empresas que se quieran presentar, se cierra el día 12, por lo tanto vamos a ver cuántas empresas se presentan para realizar estos trabajos de ordenación, y claro, toda esa ordenación también llega a unos trabajos aparejados, que esperemos que no lleguen al plazo límite, ¿no? Pero bueno, esos trabajos a realizar conllevan una serie de estudios y una serie de plazos que deben cumplirse.
Una pregunta que le hago, no tiene por qué tener la mano, pero me dio la curiosidad ahora. De cara, por ejemplo, a otorgar licencias urbanísticas que son tan fundamentales hoy en día y que hemos preguntado siempre a todos los ayuntamientos que han estado con nosotros en la cadena COPE, el Ayuntamiento de Santa Cruz, más o menos de media, ¿cuánto suele tardar en conceder una licencia urbanística para la construcción de una vivienda, un edificio?
Pues mira, desde que se presentan no estamos dentro de los ayuntamientos que más tardan en conceder una licencia. Si cuando se presenta la licencia de edificación, la documentación que se adjunta es correcta, es decir, están todos los documentos que debe de contenerse y toda su documentación está correcta, pues por la regla general en un plazo de 9 meses se concede la licencia. Ahora bien, el problema es cuando la documentación que se presenta de origen, pues hay que subsanarla, y entonces a partir de ahí empiezan los plazos de requerimiento de subsanación de la documentación a las empresas y a las empresas o promotores que promueven o particulares que promueven las edificaciones, y a partir de ahí la cosa se puede retrasar al año, año y medio, dependiendo pues de las idas y venidas de documentación que se va produciendo. Pero por regla general a los 6 meses se ve por primera vez el expediente y a partir de ahí pues normalmente en un plazo de 9 meses, cuando toda la documentación está presentada, la licencia está otorgada.
Es verdad que el Ayuntamiento de Santa Cruz, por los datos que me está dando, no es de los que más tarda, es de los mejores, vamos a decir, en parte. Quería también preguntarle sobre si usted cree necesario que se implanten medidas para también agilizar un poquito esa burocracia y que se puedan conceder en menor tiempo.
Bueno, soy la primera que desde que he llegado a la gerencia de urbanismo estamos buscando las fórmulas para agilizar no solo las licencias, porque tú date cuenta, las licencias de edificación, porque el área de licencia no solo tramita licencias de edificación, sino también todas las licencias de actividad, las comunicaciones previas de cualquier tipo de actividad, las actividades inocuas, los eventos, es una amplia gama de autorizaciones que tiene que visualizar y conceder, y por lo tanto, bueno, pues no está solamente, no hay un área específicamente dedicada al área de licencias. Entonces, cuanto más agilicemos también otros expedientes que también tienen que ser resueltos por el área de licencia, conseguiremos que haya una mayor agilidad por parte de los funcionarios, que son los que tienen que revisar toda la documentación con respecto a las edificaciones, para dejarles un margen mayor para poder tramitar las licencias y por de edificación. Entonces, claro, si tú me dijeras, es que bueno, tardamos porque, aunque solo están viendo licencias de edificación, tardan un montón. No, son muchas las actividades que realizan los trabajadores que están asignados al área de licencia, y en ese sentido, pues bueno, pues se van viendo expedientes de diferente tipo, ¿no?
Claro. Desde su experiencia y su punto de vista, ¿cuánto crees que sería el tiempo óptimo para conceder una licencia?
Es que claro, todo depende del número de personas, y sabes que con la limitación de acceso a la función pública para ir cubriendo puestos y la limitación que nos impone también que tienes que esperar a las jubilaciones para ir pudiendo cubrir puestos, pues lógicamente a mayor número de personas destinadas a una actividad, más agilidad se obtiene en esa tramitación. A menor número de personas, pues se tarda más. Y lógicamente, con el número de personas que tenemos en la gerencia de urbanismo asignadas al área de licencia, pues somos bastante ágiles. La verdad que yo siempre admiro y valoro el trabajo que realizan, porque es mucho. Estamos hablando de que son muchos los registros que presentan ciudadanos, promotores y empresas en infinidad de ámbitos relacionados con el área de licencia, y que, bueno, estamos hablando de que pueden haber al año más de 9.000 registros, ¿no?, de solicitudes de distinta naturaleza. Y con el personal que tenemos asignados 15 personas, pues lógicamente llegamos a los tipos que tenemos.
No, la verdad que 15 personas para 9.000 solicitudes se dice poco, la verdad.
Para que te hagas cargo de la cantidad y variedad, sobre todo variedad en el trabajo que realiza el área de licencia. Y por tanto, bueno, yo solo puedo valorarlos, intentar ayudarlos en la medida de lo posible con eso, con la agilización de los trámites burocráticos, ver cómo se puede pues automatizar determinadas tipos de solicitudes para que sean más ágiles y que, bueno, que yo que sé, que cuando se presenta algo tan simple como cuando se presenta una solicitud y no se paga la tasa correspondiente, no se genere un trabajo añadido al funcionario donde le comunica a aquella persona que presenta la solicitud que tiene que pagar o si no, no se tramita, y luego cuando sigue sin pagar, pues se hace otro documento donde se le dice que queda sin efecto la solicitud presentada. Todo ese trabajo burocrático que tiene que hacerse, estamos también trabajando en ver cómo de alguna manera conseguimos que no se tenga que hacer ese trabajo repetitivo que muchas veces se produce y que quita y resta tiempo de otras actividades, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Saida González, concejala de urbanismo, celebremos de momento que esos 40.000 metros cuadrados de suelo en Barranco Grande pues puedan llegar a ser una realidad en el corto tiempo, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes.
Un saludo.
Llega la Navidad y es momento de celebrar con compañeros, amigos, familia. En Restaurante El Monasterio están los mejores menús con los mejores precios para empresas y reuniones familiares. Ah, y no te olvides de los descuentos en los menús de empresa de lunes a jueves. La familia que formamos, el Restaurante El Monasterio, estaremos encantados de tenerte con nosotros. Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com. ¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, los descuentos.
¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas algo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Basketball Champions League.
Martes 10 de diciembre, a las 20 horas.
La Laguna Tenerife, Carcillaca.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Este equipo se lleva dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¡Ho, ho, ho! La Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. ¡Vive la magia!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 20 minutos. Daniel Pinelo, noticia de última hora.
Sí, están buscando, Brian, a un pescador que cayó al mar tras ser arrastrado por una ola en la costa de Las Heras, en el municipio de Fania. Lo ha informado el 112 Canarias. Se recibió la alerta y se han activado pues todo el dispositivo de rescate que comprende salvamento en playas del municipio de Fania, también la policía local, Guardia Civil, bomberos y salvamento marítimo, además de un helicóptero del grupo de emergencia y salvamento que tiene el gobierno de Canarias, y también por tierra están colaborando en el dispositivo pues una ambulancia, pero de momento pues pendientes de encontrar a esa persona, esperemos que con vida. Es verdad que estábamos en prealerta por fenómenos costeros en el norte de la isla, no así en el sur, pero aún así pues debe ser que también el oleaje ahí pues ha hecho también algo de mella en este suceso.
Bueno, también una noticia de última hora. Rescatan a cuatro personas que quedaron aisladas en la estación superior del teleférico del Teide. El otro día estamos celebrando que por fin, después de las medidas, pues no había ningún incidente, y estamos viendo que ya por primera vez pues ha vuelto esto. Me imagino que ahora pues vendrán a lo mejor multas.
Pues hay que seguir ahí insistiendo en que si no están para subir al Teide, y sobre todo si no están en el horario que tiene activado el cabildo, pues que no se haga, porque evidentemente después se paga.
Gracias, Dani. Bueno, son las 11 y 21. Vamos a hablar sobre el Parque Rural de Anaga. Resulta que recupera poco a poco su biodiversidad. El Cabildo de Tenerife ha retirado más de 12 toneladas de flora invasora en el último año. Un trabajo clave, pero esto lo hablaremos después en unos 10 minutitos. Ahora vamos a hablar sobre los taxistas que tenemos aquí en el municipio de Arona, concretamente. Y vamos a hablar justamente con Sergio Rodríguez, taxista de Arona. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y usted qué tal?
Aquí, con las manos en los volantes. y con el manos libres, como debe ser.
Bueno, ¿está usted ahora haciendo un servicio?
Sí, estoy haciendo un servicio entrando al aeropuerto, que por cierto hay bastante cola para salir.
Y hay demasiada cola. ¿Dónde está ahora mismo? ¿En qué parte?
Ahora mismo estoy entrando al acceso al aeropuerto. Y la salida al aeropuerto tiene una retención de casi a la primera rotonda, de la autopista a la primera rotonda.
Claro.
Para salir del aeropuerto, hablamos.
¿Estas colas suelen ser habituales en el aeropuerto Reina Sofía?
No suelen ser habituales. Normalmente es porque seguramente habrá algún coche estropeado, averiado en la salida o algo. Pero no es normal. En la salida del aeropuerto.
Bueno, le preguntaba justamente ayer, cuando estábamos concertando esta entrevista, si usted, siendo taxista de Arona, si ha ido alguna vez a recoger pasajeros al aeropuerto Reina Sofía. Recordemos que ahora mismo los taxis son los que se gestionan prácticamente esas recogidas. Les avisan cuando ven que llegan vuelos, por ejemplo, procedentes de Reino Unido o de otros países, y cuando hay saturación de esos vuelos, pues sí es verdad que se comunican con ustedes y les dicen que pueden ir a recoger.
Sí, eso es cierto. Es decir, cada vez que ellos se ven saturados, para evitar que se aglomere gente en la salida, pues nos avisan, tanto al municipio de Adeje, San Miguel o Arona, o cualquier otro taxi de la isla que llegue a descargar, lo invitan a recoger y que salga cargado, ¿sabes?, para evitar estas colas que se hacen aquí en la terminal de llegada.
Claro, muchas veces se ha hablado también de la circunstancia de que a lo mejor ustedes van desde Arona, desde Adeje, al aeropuerto Reina Sofía, y de repente, pues claro, ustedes llegan, terminan su servicio, pero luego tienen que volver vacíos a sus municipios, y que esto quieras o no, pues también conlleva más vehículos en circulación. ¿Usted considera que, como están haciendo el reparto ahora mismo, es más que suficiente, o considera necesario que el Cabildo intervenga, por ejemplo, en la gestión de los taxis?
Yo, sinceramente, no veo que el Cabildo tenga que intervenir. El Cabildo donde tiene que intervenir es en materia de infraestructura. Y aquí, incluso en el aeropuerto, tiene una empresa externa contratada para recibir al cliente cuando llega. El que necesita silla de ruedas se le pone el coche adaptado. El que necesita un coche de 5, le piden el coche de 5. Y, es decir, sea del aeropuerto o sea de cualquier otro municipio, el servicio se da. Pero los problemas de colas no están en los taxis, Claro. Ni en el servicio de taxi. El problema de las colas está en las infraestructuras. No hay, las carreteras no están preparadas para la cantidad de coches que hay. No, y ya no hablamos solo de taxi, hablamos de los coches de alquiler. En cualquier otra isla, por ejemplo, en Baleares hay restricciones para la obtención de licencia para tener cierta cantidad de coches en la calle. Y aquí no, aquí no se tiene ningún tipo de condiciones para eso, ¿entiendes?
Bueno, estamos viendo que aquí en Tenerife hicieron una comparación de si fuéramos en Canarias un país, que seríamos de los países con más parque móvil en relación a los habitantes. Y eso, quieras o no, pues ocasiona colas. Es lo que viene a ser la autopista del sur, la Tenerife 1, entre el aeropuerto y prácticamente Adeje. Y luego la Tenerife Norte, más o menos en el día a día, entre el Sausal y el aeropuerto del norte. ¿Considera usted que hacen falta mejora de las infraestructuras? Concretamente, seguramente hablemos del tercer carril de la autopista, tanto en el norte como
por
en el
ejemplo,
sur. Pero ¿qué vías alternativas también son las que dan muchos problemas al sector del taxi?
¿A qué te refieres el vías alternativas?
Como se hablaba, por ejemplo, en su momento de Oroteanda o sitios complicados donde realmente el servicio a ustedes se les complica.
Oroteanda ahora mismo nos castigamos o nos castiga el tema del tráfico por el tema de la obra, que lleva un retraso de 4 años casi.
Claro.
¿Sabes? No es que tal, porque ahora mismo, por ejemplo, Oroteanda, yo ya abrieron uno de los carriles que está paralelo a la autopista en la obra, que puedes bajar hacia la rotonda del Gomero, que digamos, y de ahí tiras por Orotienda, baja y vas hasta Guasa, y ahí ya enlazas a la carretera general vieja, ¿entiendes? Y es decir, ya ahí es un escape. Otra carretera que se usa mucho desde que los taxis, cuando salimos de aquí del aeropuerto, es la paralela por digamos, del cruce del aeropuerto hacia las Chafiras, una paralela que es una carretera secundaria que no está mantenida, que está llena de baches, está estrecha, y esa carretera sí alivia bastante el tráfico, porque muchos taxis tiramos por arriba para adelantar el servicio, ¿entiendes?
Al tener la carretera baches, también eso supone un problema para ustedes que están todo el día trabajando con el vehículo, que es como su material, su materia prima a la hora de trabajar. Y me imagino que esto para la suspensión, chungo.
Para la suspensión es malo, pero es malo también a la hora de dar un servicio, porque al estar lleno de baches, pues, y bacheado, nos obliga a retenernos, ¿sabes? A ir más despacio, ¿entiendes?
Claro.
Es complicado también, pero volvemos siempre vamos a parar en las infraestructuras. No busquemos culpables no, el culpable está en que las infraestructuras no están dimensionadas para el parque móvil que tenemos. Está más que claro. Me está diciendo que si fuéramos un país estaríamos por encima de la media. Sí, pero en cualquier país seguramente habrán tenido la
planificación,
la planificación de tener las infraestructuras en carreteras y trenes o metros o tal. Cualquier país, no, si nos comparamos con un país, tenemos que compararnos en su totalidad, no claro. Solamente mirando al tema del transporte público. Porque el transporte público va entre el transporte discrecional, el de transporte público, TICSA, taxi y tal, pero ninguno de esos vehículos vuela. Todos tienen que pasar por la carretera.
Para que el oyente se haga una idea, cuando usted tiene que pasar, por ejemplo, por el aeropuerto y tiene que salir de ahí en un día con cola, ¿cuánto suele ser un servicio normal yendo por las mismas vías sin tráfico, por ejemplo, un fin de semana? ¿Y qué diferencia hay cuando hay colas en la autopista?
Mira, para que te hagas una idea, yo salgo del puerto de los Cristianos, del puerto de los Cristianos al aeropuerto del sur, y lo hace el trayecto entre 20 y 25 minutos. En un día normal, por ejemplo, un sábado o un domingo, tenemos la autopista limpia, que no hay tráfico, pero en un día con tráfico, un día normal entre semana, y ya no te hablo si son a las 4 de la tarde, te puedes tirar entre 50 y 1 hora y 10. 50 minutos y 1 hora y 10. Es bastante considerable, ¿eh?
Claro, y me imagino ustedes explicando todo el rato, a lo mejor a turistas o a gente que no esté muy acostumbrada a coger el taxi, explicarles la situación que vive realmente la isla de Tenerife y que ustedes no tienen problema, no tienen culpa en ese aspecto.
No tenemos culpa en ese aspecto. Y los clientes son conscientes, ¿eh? Que, ojo, que muchos, muchos clientes repetidores saben cómo está funcionando esto. Que ha venido, saben que tienen que, si tienen que chequear en el aeropuerto a las 12, ellos salen a las 9 de la mañana del hotel, es decir, ya salen, ya ellos podrían tomarse un té, un café, un zumito más tranquilo si en condiciones normales la autopista estuviera bien, pero ya ellos son conscientes que la autopista en un momento u otro puede fastidiar el viaje.
Claro, y un punto en el que yo quiero llegar, que no hemos incidido en este tema, y es el estrés que esto puede generar, porque me imagino que también los clientes cuando van al aeropuerto, que van siempre con prisa, de oye, que pierdo el vuelo, que no sí. voy a poder hacer otra cosa, me imagino que ese estrés, esa ansiedad también se la pasan a ustedes.
Claro, nos la transmiten a nosotros porque nosotros queremos hacer bien nuestro servicio, llegar en hora al aeropuerto porque sabemos que ellos tienen esa presión y no podemos ayudarlos. Porque realmente las carreteras no dan más de sí.
A nivel económico, yo entiendo que renta ir a lo mejor desde el Puerto de los Cristianos hasta el aeropuerto Reina Sofía, pero en algún momento, sabiendo cómo están las colas, sabiendo que van a estar una hora y media prácticamente atrapados en esa autopista con esas colas, ¿han llegado a plantearse, bueno, me imagino que no podrán renunciar a un servicio, pero que si dependiera de ustedes, que a lo mejor ese servicio no lo harían?
Hay veces que nos lo planteamos cuando nos salen servicios hacia Costa de Eje, por la tarde. Porque cuando vienes por la tarde hacia el aeropuerto no tienes problema, porque vienes cargado y tal. Pero cuando te dan un servicio hacia Costa de Eje, hablamos Costa de Eje, Playa Paraíso, Callao Salvaje, incluso a Guía de Isora, ya te lo piensas y date cuenta que son las 3 de la tarde y ya no vuelvo a dar un servicio hasta las 4 y media o las 5.
Claro.
¿Me entiendes?
Y
también
escuela?
Te digo, hay veces que incluso hemos tenido, porque el cliente dice, bueno, pero qué disparate de taxímetro que ya va marcando que normalmente pago 28 euros de los Cristianos y 30 de las Américas y ya me va el taxímetro por casi 40 euros. Y hay que, yo he tenido que parar el taxímetro porque es verdad que lo considero que ellos no deben culpa.
Claro. Claro, porque el taxímetro estábamos hablando que no solamente es distancia, sino también un factor de tiempo.
Tiempo. Es decir, cuando no caminan kilómetros, al estar parado está caminando en tiempo.
Claro.
¿Entiendes? Y quieras o no quieras, se le suma al dolor del bolsillo del cliente.
Concretamente en esta vía que hablamos de ADEGE, vamos a orientarla hacia el aeropuerto, por ejemplo. ¿Usted considera que una vez esté ampliado el tercer carril, que ya vemos que por la zona de San Miguel, Las Chafiras, pues están esas obras de ampliación, considera que una vez llegue en su totalidad ese tercer carril, ustedes tendrán ya un servicio decente o que todavía seguirá habiendo problemas?
Si no ponen el freno al parque, digamos, de coches, al parque, no creo. No creo porque va a seguir creciendo la compra de coches y el uso del vehículo y las carreteras siempre se van a quedar cortas.
Claro.
Es decir, ya no está solo en la solución de ampliar las infraestructuras, se trata del parque móvil también limitarlo, sea con el transporte público fomentándolo más, que no sé, yo no sé, porque al final y al cabo, oye, es queja. Mucha gente dice, ahora los taxistas los perjudica un montón el bono gratis de TICSA. No, señor, si a nosotros nos ha beneficiado. A nosotros nos ha beneficiado, incluso cogemos más carreras, porque las guaguas van sobrecargadas, no paran. El usuario tiene que ir a trabajar, apurado, te coge el taxi. ¿Entiendes? Entonces, es decir, el transporte público en el tema de guaguas y tal está fatal.
¿Usted vería, por ejemplo, como una de las soluciones, una solución corta, obviamente, porque esto ya sabemos que el problema es mucho mayor, que, por ejemplo, asociaciones turísticas o que diferentes hoteles puedan recoger a sus propios clientes en el aeropuerto con una guagua?
Yo no lo veo. Si yo lo vería, si es verdad, si fuese verdad que ellos van a llegar antes o van a facilitarle la comodidad al cliente de cogerlos aquí y tal. No, porque esos vehículos tienen que hacer la misma cola que yo. Ninguno de esos vehículos vuela.
Claro.
¿Entiendes? Los señores de hosteleros que se quieren sacar una licencia para trasladar sus clientes del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, no van a conseguir un coche volador. Es decir, tienen que pararse en las mismas colas, no tienen un carril preferente para ellos. No sé si me explico.
Sí, no, perfectamente.
Bueno, no, mucho. Es más, lo que haríamos es meter más coches en la carretera.
Permítame la broma, los coches voladores de momento existen en Dubái. Aquí tardaremos muchísimo en verlo, pero desde luego que el problema va a seguir estando un tiempito bastante importante. Sergio Rodríguez, perdón.
Hasta que no se conciencien el compromiso político en ampliar las infraestructuras y adecuar nuestras carreteras a la cantidad de visitas que tenemos y los usuarios de a diario, no va a haber mejora. Eso pasa todo por compromiso político, independientemente del color que esté gobernando, el color político que esté gobernando.
Totalmente de acuerdo. Sergio Rodríguez, taxista de Arona y oyente también de esta casa, le agradecemos que nos haya escrito, que se haya puesto en contacto con nosotros y que nos haya contado el problema.
Bueno, gracias y buen día.
Buen día.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Estas Navidades en Decor Internacional te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Waiter. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Lizer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lizer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lizer.es.
Lizer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Lo anunciábamos hace unos minutos, el Parque Rural de Anaga recupera poco a poco su biodiversidad. El Cabildo de Tenerife ha retirado más de 12 toneladas de flora invasora en el último año, un trabajo clave para proteger los ecosistemas endémicos y autóctonos de la isla. Para conocer más sobre estas actuaciones y su impacto, nos acompaña la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, se dice poco, 12 toneladas de flora que no es autóctona.
Sí, intervenir sobre más de 505 hectáreas, que eso, que estamos hablando de una parte importante. Estamos hablando fundamentalmente de rabo de gato y de floras ornamentales que se han introducido en el parque y que está generando un perjuicio importante. Ten en cuenta que en el último año más del 50% de lo que se ha retirado, por ejemplo, son geranios.
Sí, porque
el geranio rojo se ha convertido en una plaga dentro del parque, fuera de lo que es las zonas urbanas, que se dice fácil.
Estamos hablando del geranio rojo, del rabo de gato y también está la batatilla de India.
La batatilla de India también, que esa es la que dicen la gente que trepa por los árboles, efectivamente, que es una enredadera. Pues el aloe, la crásula, el senecio, el pinillo, hay mucha flora ornamental que la gente la ha sembrado en los jardines, en las carreteras y que se ha ido expandiendo a lo largo de los años. Y bueno, todas estas es posible su extinción. Tenemos más problemas con el rabo de gato, que lo que estamos es haciendo control para que de dentro hacia afuera, para que no penetre en las zonas de mayor valor ecológico del parque, porque hay zonas que es absolutamente inasumible su erradicación, y por lo menos por esta vía, que se están haciendo estudios con el gobierno de Canarias, con la Universidad de La Laguna, para ver cómo se puede hacer una mayor intervención en esas zonas que están absolutamente colonizadas por el rabo de gato en toda la isla.
El rabo de gato supongo que será la planta que más les esté dando quebradero de cabeza, me imagino. No sé si es el término adecuado, sería como la que se puede esparcir de mejor manera, ¿no? Y a lo mejor que se reproduzca, vamos a decir. ¿Esta planta, digamos que puede no tener que ver con el efecto humano?
No, el rabo de gato, su entrada y su colonización es el humano, y el tema de las carreteras es lo que hace que se propague. O sea, tú dese cuenta que en el Hierro, cuando entró en el Hierro, que bueno, que la tienen controlada, yo creo que ya la tienen hasta erradicada, entró con la maquinaria que fue a trabajar al túnel.
Claro.
¿Entiendes? O sea, que en la obra pública, o sea, no puede que no tenga nada que ver con... ¿En Tenerife entró como flor ornamental? Sí. ¿En Gran Canaria también? Sí. ¿Que es un problema muy serio? Sí. Y en La Palma entró con maquinaria, y en Lanzarote, y en el Hierro. Entonces, lo que pasa que ahora mismo, pensar en la... De la misma manera que el plumacho, estamos interviniendo y gastando mucho dinero en toda la isla para erradicarlo, porque es posible su erradicación, y como siga penetrando, se convierte en un problema tan grave como el del rabo de gato. Y estamos interviniendo para ya llevamos un año y pico. Bueno, ya vieron el otro día, salió en prensa, lo que estamos haciendo es quitarlos de todos los jardines públicos, en este caso del aeropuerto y demás. Y hay plantas de esas que hay que arrancarlas con maquinaria, porque tiene, como se agarra, es un problema muy gordo. Y su capacidad de expansión por toda la isla es importante. O sea, fíjense, ahora ya la verán menos porque estamos trabajando en ella, pero, por ejemplo, toda la zona de Viña, Antacoronte y tal, estaba con mucho plumacho. Estamos interviniendo en todas las fincas y estamos quitándolo porque la propagación es relativamente rápida. El rabo de gato, lo que estamos es intentando contenerlo en los espacios naturales. En Teno, bueno, los técnicos están convencidos que es posible su erradicación, y lo que estamos haciendo en Anaga es manteniéndolo a raya, manteniéndolo en control para que de las afueras del parque no penetre hacia las zonas más sensibles.
Es como si fuera una especie de cortafuegos, por decirlo de una manera, ¿no?
Efectivamente, con el rabo de gato estamos haciendo cortafuegos y con las otras estamos a la erradicación. ¿Por qué? Porque de momento con este tipo de intervenciones es difícil su erradicación. Lo que sí está claro es que el rabo de gato tiene una intervención de retirada, pero también de fortalecer el hábitat a las plantas autóctonas para intentar que no prospere el rabo de gato. El rabo de gato tiene mucha facilidad para entrar en las zonas de los hábitats degradados.
Estamos viendo, por dar zonas específicas, podemos hablar de que esas intervenciones pues se han producido en Taganana, en Afur, en Vejía, en Tierras Altas, en Benijo y también en el Cresal.
Efectivamente, esas son las zonas en las que hemos estado trabajando más en el tema del rabo de gato, que son zonas para hacer de contención, sí.
Bueno, estamos viendo que la empresa ejecutora de estos trabajos sería Gesplan, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, y sorprende que debido a un error humano o a una falta de conciencia que el Cabildo tenga que gastarse este dinero para solucionar un problema que a lo mejor ha venido por un par de personas.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de muchas de ellas de otras épocas. Esto ahora mismo, la introducción de esta flora exótica en el parque pues no está pasando, pero estas son algunas que son de otras épocas y que se han ido asentando y que tenemos que erradicarlas, ¿vale? O sea, y por suerte ya te digo, salvo el rabo de gato, las otras es posible hacer una intervención para ir a su erradicación, y en eso estamos trabajando. Pues lo que decía el plumacho, o sea, tenemos que erradicarlo porque sabemos que estamos en una fase en la que es posible su erradicación. El rabo de gato hace 25 años a lo mejor era posible su erradicación. En este momento, salvo que se puedan tomar otras medidas, salvo que la investigación nos permita que podamos hacer una muerte selectiva por la vía de hongos o otros temas biológicos que no perjudiquen al resto de las floras, el rabo de gato, su erradicación es casi imposible en determinadas zonas de la isla, pero sí el que podamos tener un control para que no siga avanzando.
Le hago una última pregunta, y es que salió un teletipo de Europa Press que decía que han rescatado a 4 personas que quedaron aisladas en la estación superior del teleférico del Teide. Mira que el Cabildo pues ha sido claro, diciendo la ropa que hay que llevar, diciendo también los horarios, y estamos viendo que tras un par de días tranquilos, donde no ha habido ningún tipo de rescate, pues vuelven a haber 4 personas que se quedaron arriba.
Sí, bueno, pero fueron gente que se movió en teleférico, que no pues tuvieron que haberse escondido porque los teleféricos se alejaron excesivamente de los senderos que están autorizados. Lo que sí hemos hablado con aunque ellos están por la tarde poniendo medidas para que la gente no suba con la indumentaria no adecuada, mañana vamos a tener una reunión porque tenemos que el solo subida, el solo bajada de teleférico tiene que estar ligado a una autorización y con una indumentaria adecuada, y eso es lo que vamos a cerrar mañana. Ellos están en toda la disposición de trabajar. De hecho, cuando los avisamos intentaron ir a mover el teleférico, y se ve que los muchachos se encontraron con alguien que les dijo que los iban a multar y se escondieron. Costó encontrarlo, eh, y pudieron ahí los bomberos y demás, y después cogieron, se fueron, se escondieron en el refugio, después, bueno, fue toda una odisea, pero bueno, son anécdotas que tendremos que ir puliendo, pero en general la gente está respondiendo, el que llega, lo normal es que cuando llegue arriba, si no tiene la ropa adecuada, bajan y la gente, pues ya le digo, en una semana y pico, pues no, el 9 días que después de todas las incidencias que se están dando, que solo hayamos tenido eso, pues tampoco es tan grave.
Efectivamente, bueno, esperemos que la gente no coja la costumbre de esconderse, de que realmente cumpla las indicaciones que ha puesto el Cabildo Insular.
Efectivamente, pero llamamos a la policía y los esperamos abajo. O sea, la gente tiene que saber que, claro, es que no puede ser, o sea, no puede ser que la gente no esté cumpliendo. O sea, el otro día estuve yo arriba y llegan 4 personas jóvenes que vienen con su permiso, pero vienen en pantalón corto y no equipados. Digo, pero bueno, si solicitaste el permiso. Dice, bueno, pero no hace frío. Digo, que no hace frío. Tú qué sabes el frío que hace arriba, y tú qué sabes si va a cambiar el tiempo cuando llegues arriba, que se mete una ventisca. Aquello es alta montaña y las normas son esas.
A la hora de pedir el permiso, Blanca, ¿no sería conveniente, no sé si lo hacen o no, que venga con unas instrucciones aparejadas al lado, que sea como no puedes subir si no tienes este material?
Lo tiene, la tiene. La tiene. Cuando tú solicitas el permiso, sabes en las condiciones en las que suben. Otra cosa que la gente pasa de leer, simplemente pone su nombre y pide el permiso. Pero cuando llegas arriba también, cuando llegas a la entrada del sendero también están las normas puestas. La cosa es que hay veces que somos así, entonces hay que poner orden, y por eso y nosotros por suerte no tenemos solicitudes de superación de aforo y vamos bien, porque a nosotros nos preocupa la seguridad de la gente, pero nos preocupa también la preservación del espacio. O sea, no puede ser que aquello sea una romería, ¿no? O sea, hay un número de personas en unos horarios determinados y tienen que ir con la equipación adecuada, y para eso estamos trabajando. Yo creo que va a llevar su tiempo, porque entre otras cosas esta regulación en alta montaña no está en ningún sitio de España, y bueno, pues nos toca ser pioneros y tenemos que trabajar en ese sentido por la seguridad de la gente, pero también por la preservación de un espacio muy sensible como es el Pico del Teide.
Esperemos que la gente vaya cogiendo poco a poco esa costumbre. Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
Venga, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buen día.
Hasta luego.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 15 de diciembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Deportivo de La Coruña. Último partido en casa de 2024. Domingo, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Deportivo. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades.
tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
COPE Tenerife.
11:55 minutos de la mañana, la policía canaria detuvo en La Matanza a un hombre de 56 años acusado de tentativa de homicidio tras disparar contra un coche que circulaba por la Tenerife 217. Los agentes, tras ser alertados por las víctimas, constataron impactos compatibles con proyectiles de aire comprimido en el vehículo. Para hablarnos de este caso, tenemos a Alejandro, miembro de la policía canaria, al otro lado del micrófono. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este señor?
Pues mire, nos encontrábamos patrullando por la zona, por el municipio de La Matanza Centejo, en Tenerife, y nos vimos pues alertados por un vehículo que venía en sentido contrario, por la principal de esta vía, en la TF-217, en el cual pues nos alertaban mediante, tocaban la pita del coche con las manos y demás, bastante agitados, y que nos querían dar el alto. Ah, lo debíamos a un lugar seguro y nos comentaron de que habían sido atacados por un tema de herencias familiares mediante armas de fuego, mediante pistolas. Al principio nos impactó la noticia, pero claro, al mirar la luna trasera del vehículo y fijarnos de que tenía pues diferentes impactos de lo que parecía agujeros de proyectil por un arma de fuego, pues procedimos a las indagaciones oportunas.
Claro, y tenían pues una carabina de aire comprimido, una pistola de aire comprimido también, un cuchillo de sierra y un spray de pimienta.
Efectivamente, tras darle el alto al señor, que el cual a priori no hacía caso a las indicaciones pertinentes por parte de nuestro vehículo patrulla, mediante los acústicos, sirenas y demás, pues procedimos a su detención y le incautamos pues ese diferente tipo de pequeño arsenal. Y después, claro, el caballero, mediante las indagaciones oportunas, pues tenía ya algunos antecedentes policiales.
Claro, y estamos viendo que tras ser localizado, ahora mismo está puesto a disposición judicial.
Efectivamente, tras ser detenido y hacerle la lectura de derechos, se procedió a las oportunas diligencias por esa parte y se puso a disposición de la autoridad judicial, aparte de levantarle también dos sanciones administrativas, ya que en este caso carecía de tarjeta de armas para el porte de ese tipo de armamento.
Claro que sí, pues bueno, muy buen trabajo hay que decirlo. Alejandro, miembro de la Policía Canaria, gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE y por contarnos también este suceso.
Gracias a ustedes y que vaya bien.
Igualmente,
buen día.
Para bailar la bamba. Bueno, voy a hablar con Alberto. ¿Cuándo un producto es más fresco? ¿Cuándo está recién hecho? ¿Cuándo está recién cortado? ¿Cuándo el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor? Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Recuerda, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, quería agradecer también a todos los compañeros que han hecho posible este programa. Alberto Díaz, que ha estado de técnico en este programa de Herrera en COPE Tenerife. Y, por supuesto, gracias a ti, que has estado con nosotros estas dos horas de programa. Les dejamos escuchando Mediodía COPE.